El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, la agrupación de 6 academias, data de 1964. Y en este programa nos hemos propuesto dar a conocer la vida y la obra de los miembros de las 6 academias. Pero también el trabajo, la vida y las ideas de personas que sin pertenecer al Instituto de Chile se han destacado por sus contribuciones creativas o intelectuales. En el día de hoy tenemos el privilegio y el placer de contar con el profesor José Morandé Lavín, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a quien damos una cordial bienvenida.
Muchas gracias, Fernando, y muy amable tu invitación.
El propósito de este programa es conocer de viva voz y en primera persona, por así decir, la trayectoria de las personas que aquí vienen. Y para nuestros auditores siempre es interesante conocer desde el comienzo cómo se inicia la vida personal y académica de José Morandé Lavín, dónde estudió, qué influencias formativas reconoce en su trabajo y, bueno, una perspectiva sobre las condiciones actuales de la labor.
Bien, si quieres, podemos partir, digamos, de la formación que tuve desde niño, digamos, en el colegio.
Claro.
Soy exalumno del Liceo Alemán de Santiago, donde hice todas mis preparatorias y humanidades, como se decía en esa época. Hoy día, educación básica y educación media. Y después de egresar del colegio, ingresé a la Universidad Católica a estudiar pedagogía en historia, geografía y educación cívica, creo que rezaba así el título.
Así se llama el título.
En ese entonces no existía todavía. A mí me gustaba la historia, fundamentalmente, y por lo tanto, en esa época, como no existía todavía los programas de licenciatura y magíster y doctorado, como existe hoy día, entré a estudiar educación, con las menciones en historia y geografía que ya mencionaba.
¿Y eso en qué año se produce?
El año 66. Exactamente.
Compartimos un proceso biográfico ahí.
Absolutamente.
En el Liceo Alemán.
Absolutamente.
¿Y cómo fue el estudio? ¿Qué profesores podríamos relevar de aquella época en la Universidad Católica?
Bueno, ahí cumplieron un papel importante historiadores como don Ricardo Krebs, Cristian Guerrero, don Mario Góngora y Gabriel Salazar, con quien también tuve la oportunidad de compartir, digamos, un trabajo en común en investigación ya a esa altura en un departamento de Historia Económica y Social que se creó a la época. Y ellos tuvieron incidencia, por así decir, en mi formación en historia, por el interés que siempre había manifestado por esta disciplina ya en el colegio, con la influencia de Milan Ivelich, ¿no?
Exacto,
que fue nuestro profesor.
Recordado profesor de historia.
Del colegio. Y entonces, todas estas eminencias, por así decir, de historiadores, me indujeron, por así decir, para la reflexión y los estudios, incluso ejerciendo algunas ayudantías en el área de Historia Económica y Social y de Historia de Chile. También en el caso ya de educación propiamente tal, tuve como profesoras y que influyeron también en la formación en educación de Beatriz Ábalos y Viola Soto, que tengo entendido que después fue Premio Nacional de Educación. Así que yo diría que ellos tuvieron incidencia en lo que después sería mi dedicación, que son los estudios internacionales, ¿no? Fueron el proceso de inducción que me llevó hoy día a dedicarme y haberme dedicado, digamos, a esta materia.
¿Y cuál fue el énfasis de esos primeros años, esos trabajos de investigación más originales, digamos?
El énfasis en los trabajos iniciales en historia, fundamentalmente trabajamos historia social, económica y social de Chile, fundamentalmente, un periodo de comienzo del siglo XX. Y eso, digamos, me llevó, por un lado, a las preocupaciones por los temas y a los estudios de los temas sociales, los temas económicos, los temas políticos, y que después, con posterioridad, ya incluso habiendo dejado por un lapso de tiempo el tema o la vocación académica, ya que me dediqué a la gestión académica, a la gestión universitaria, retomé ya en el campo internacional después de una experiencia de estudios en el Instituto de Integración Latinoamericana en Buenos Aires, el INTAL, que definió, por así decir, mi futuro en términos de vocación más por lo internacional propiamente tal.
Y después de graduarte en la Universidad Católica, ¿cómo fue el transcurso posterior de tus actividades?
Después de graduarme en la Católica y haber trabajado en la universidad un tiempo, volví a retomar estudios de posgrado en la Universidad de Chile, y eso fue lo que me permitió continuar esos estudios en el extranjero para regresar ya a la Universidad de Chile, al Instituto de Estudios Internacionales.
¿Dónde has estado cuántos años, diríamos?
34 años.
¿En el mismo lugar?
Trabajando, pero estudié un tiempo allí previamente, sí, en el mismo lugar.
¿Hiciste las maestrías que tiene el instituto?
Hice la maestría que tiene el instituto y posteriormente salí a la Universidad de Denver, en Estados Unidos, a continuar mi posgrado.
¿Y cuáles han sido los principales énfasis de tu trabajo en el Instituto de Estudios Internacionales, incluyendo esta dedicación a la gestión universitaria?
Fundamentalmente, los énfasis en el Instituto de Estudios Internacionales y el trabajo académico propiamente tal ha estado centrado en la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Todo lo que es el estudio y a su vez el trabajo a partir de una reflexión desde la perspectiva de las relaciones internacionales, que es una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Que incorpora además miradas desde la ciencia política, la historia, el derecho internacional, etcétera. Y por otro lado también en el marco de las relaciones internacionales y la disciplina, trabajando más específicamente en la línea de política exterior, ¿no? como enfoque dentro del marco de las relaciones internacionales, política exterior en general, y más en particular haciendo trabajo e investigación en el campo de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y política también exterior desde Chile hacia el exterior.
Y para las personas que no están familiarizadas con la historia de estas disciplinas, ¿cómo podríamos decir que se inician? ¿Por qué se inician? ¿Cuál es la influencia que tiene sobre la creación de un campo de estudio y el desarrollo político e institucional en el mundo? ¿En qué momento podríamos situar el comienzo de esta preocupación ya disciplinar por estas materias?
Bueno, el inicio de la reflexión más disciplinar en el campo internacional es la escuela anglosajona, por así decir, en Gran Bretaña, en la época de a fines de la Primera Guerra Mundial, vale decir, la creación de la Liga de las Naciones, ¿no? Ese es el entorno, el contexto histórico en el cual se desenvuelve y se empieza a desarrollar la disciplina propiamente tal, en esta mirada interdisciplinaria que ya venía diciendo, vale decir, un enfoque desde el derecho internacional, los antiguos estudios de diplomacia, etcétera. y la incorporación ya de una reflexión más analítica, explicativa desde el punto de vista de un marco teórico propiamente tal.
Todos sabemos que la experiencia de la Liga de las Naciones no fue particularmente exitosa o influyente, digamos, al final, porque ¿cómo es que un Estado Nacional puede decidir ceder parte de su autonomía o de su capacidad de decisión a un organismo supranacional? ¿Cuál es el, ahí hay una especie de dificultad que la estamos viendo en el tiempo presente también, ¿no es cierto?
Bueno, eso es un viejo y largo tema que ha llevado también a la reflexión permanente, digamos, en el campo internacional, ¿no? La vigencia, los desafíos del Estado en el concierto internacional, y lo estamos viendo, como bien dice, hoy día con mucha nitidez, ¿no? Sobre eso, digamos, ha habido confrontación de ideas, ¿no? Visiones distintas que sustentan una posición u otra, ¿no? Respecto de el rol del Estado en el sistema internacional, la, por así decir, la autonomía del Estado en el escenario internacional, la impenetrabilidad del Estado por parte de fuerzas, procesos y actores externos al Estado. Eso ha sido una discusión teórica, una discusión, podríamos llamar, filosófica también, permanente respecto de los temas centrales en el en la discusión de las relaciones internacionales o el debate de las relaciones internacionales.
Me imagino que el debate también se centra en algunas dimensiones de lo que efectivamente es el poder, ¿no? Porque yo creo que la Liga de las Naciones técnicamente era un aporte muy interesante a la concordia y a la paz, pero como después se demostró con el tiempo, cuando un Estado adquiría suficiente poder ya no respetaba, como ocurre todavía hoy, las decisiones de este cuerpo general.
Ahí es la discusión en el marco de los debates teóricos de la disciplina ha estado muy presente frente a la primera escuela, por así, o las primeras dos escuelas, la escuela idealista liberal, que fue la escuela hasta que abogó por la creación de la Liga de las Naciones, e ir más allá de las fronteras, por así decir, uh-huh, tradicional del Estado, y gestionar y gestar una integración y en una lógica más comunitaria, una lógica más de búsqueda de la paz para un nunca más, por así decir, para no tener una paz perpetua, ¿no es cierto? Toda la inspiración también allí, que está muy presente, de los grandes pensadores del pacifismo internacional. Y esa es una escuela, esa es una mirada, esa es una tendencia, que por lo demás no pasa de moda, digamos, o sea, sigue vigente, ¿no? Que se manifiesta muy claramente también hoy día, por ejemplo, en todas las tendencias hacia el multilateralismo o a la presencia del multilateralismo en el escenario internacional, y los intentos por generar acuerdos más allá, digamos, de las autonomías y la soberanía de los propios estados. Y por otro lado, la visión de los estatistas, ¿eh? La mirada del Estado soberano impenetrable, que aboga por el interés nacional, entendido en esos términos, un interés nacional muy centrado en lo más propio del Estado y de la nación. Una nación más acotada en un espacio determinado y también centrada en su propia historia. En cambio, la visión más internacionalista, la visión más pacifista, como bien señalaba, que se refleja en esta escuela liberal de comienzo del siglo XX, aboga precisamente por la integración, por la búsqueda de la cooperación, la paz internacional que se construye a partir de esa interacción entre los estados.
¿Y sobre qué supuestos filosóficos? Porque la verdad es que la idea misma del Estado Nacional es una idea relativamente reciente, si uno la considera desde el punto de vista histórico, ¿no? El siglo XIX probablemente, la configuración de los Estados Nacionales. Y es muy interesante porque hoy día que tenemos fuertes discusiones en el mundo sobre separatismos de distintos grupos, los kurdos, qué sé yo, los catalanes, ¿cuál es la idea misma de nación que está detrás? Porque esto se opone evidentemente a la idea de una concordia universal y de un poder único en el mundo, como podría haber sido la idea del imperio, ¿no?
Bueno, la filosofía, la idea que hay detrás, digamos, de la defensa del interés nacional, a eso te refieres, ¿no?
Claro.
Oye, que se inspira mucho, digamos, en la mirada de la filosofía de Hobbes, ¿no es cierto? Hobbesiana, el Leviatán, el poder del Estado, el contrato, ¿no es cierto?, entre el individuo y el Estado, y la defensa de lo que eso significa desde el punto de vista de los intereses más próximos, digamos, a una comunidad nacional, ¿no?, de identidad, también con muchos elementos de identidad y cultura nacional, ¿no? Todo el pensamiento de Hobbes tiene mucha trascendencia en la reflexión, sobre todo la escuela más realista del poder en el campo internacional, y también, naturalmente, la mirada y la reflexión de Maquiavelo, digamos, ya en términos del gobierno, ¿no?, de ese Estado. Y los tratados, digamos, del príncipe son muy importantes también para considerar esa reflexión.
Ahora, creo que una pregunta que todo el mundo se hace, a ver qué responden los expertos, es qué constituye efectivamente una nación. Porque tenemos muchos argumentos, puede ser la lengua, puede ser el espacio, puede ser la etnia, puede ser, qué sé yo, algún elemento de cohesión. Yo recuerdo que Ortega y Gasset decía, bueno, ninguno de esos constituye realmente el núcleo de lo que es una nación, sino que una nación se constituye en base a un proyecto común, una idea. Pero alguien tiene que sugerirla, alguien tiene que formarla. ¿Qué ejemplo histórico podríamos nosotros generar? Porque hemos visto la constitución y la destrucción de muchas ideas de nacionalidad. Por ejemplo, recuerdo ahora que ha pasado esto con los kurdos, que después de la Primera Guerra Mundial se les prometió concretamente la generación de un país que se iba a llamar Kurdistán y nunca se hizo. Quedaron estas minorías en Irak y en otros países, y en Turquía. Lo mismo pasó en el Oriente Medio, cuando después de la Primera Guerra, después del acuerdo Sykes-Picot, las potencias europeas dividieron el Oriente Medio, crearon Siria, crearon Líbano, crearon todas esas, y el problema palestino persiste hasta hoy. ¿Cuál es la reflexión que uno podría entregarle a las personas que nos escuchan respecto de qué se ha avanzado en la idea efectivamente de qué es una nación? Porque,
bueno, ahí es un gran tema todavía y que cobra mucha fuerza el día de hoy, ¿no? El tema de la nación. Los elementos históricos, los elementos culturales, los elementos étnicos también están muy presentes, digamos, en la identidad nacional. Y eso representa, por así decir, una fuerza muy importante para entender muchas veces los conflictos en los cuales hoy día estamos envueltos, ¿no?, como humanidad. Pero ciertamente que las miradas respecto de lo que constituye una nación también varían, no necesariamente son todas coincidentes, como bien señalaba. Pero a mí me parece que son varias las dimensiones que se incorporan dentro del concepto de identidad y lo que los pueblos también sienten como algo propio, ¿no?
Claro, porque las Naciones Unidas en algún momento, en los años 60, ¿verdad?, emitieron esa fuerte declaración sobre la autonomía que tienen los pueblos para decidir su estatus de nación. Pero, y después lo corrigen, unos años después, dice siempre que esto no signifique secesión de estados ya constituidos. Por lo tanto, habría que invocar razones históricas, por ejemplo, en el caso de Cataluña, para saber si efectivamente existiría alguna base de naturaleza jurídica que permitiera esta secesión que algunos proponen.
Claro, lo que pasa es efectivamente ahí hay una tensión permanente entre las aspiraciones que tienen naciones, en este caso, que se identifican como tal, de alcanzar, digamos, su autonomía y el derecho a constituirse como Estado-nación, ¿no? Esa es la aspiración máxima en muchas de estas naciones. Ahora, eso choca con la propia estructuración del sistema, ¿no? Hasta qué punto, ¿no es cierto?, los Estados-naciones que ya están operando, por así decir, dentro del sistema internacional, permiten o no esta autonomización y, de alguna manera, disgregación del Estado ya constituido. Son las tensiones que estamos hoy día observando y es difícil poder, digamos, gobernar, por así decir, o darle gobernanza, como se habla hoy día, a un sistema internacional donde puedan efectivamente coexistir e interactuar estas distintas nacionalidades. Es un tema difícil, por así decir, de articular, difícil de gestionar. Y el tema de Naciones Unidas que tú señalas también, la discusión dentro de Naciones Unidas también es muy importante, porque esos precisamente son los foros donde se ponen sobre la mesa, por así decir, estas tensiones y estas demandas, ¿no es cierto?, existentes en el sistema internacional. En los años 60, o fines de los 60, en todos los años 60 en general, en Naciones Unidas hubo toda la discusión en el marco de lo que fue la descolonización, o sea, terminaba un sistema, ¿no es cierto?, colonial, emergían estas nuevas naciones y el derecho a la autodeterminación fue uno de los principios, digamos, que se discutieron y que se aprobaron en su momento. Es más, hoy día, cuando se invoca el derecho a la autodeterminación en la reivindicación de la autonomía, señalan, digamos, los líderes mundiales si se aplica o no se aplica en función, digamos, que el sistema colonial ya no existe como existía en esa época. No está vigente el sistema colonial.
Bueno, a mí me ha parecido siempre, y creo que el buen ejemplo lo da precisamente la Constitución de las Naciones Iberoamericanas después del desmembramiento del Imperio Español, que hay dos factores que influyen. Uno es el sentimiento de identidad que algún líder carismático genera o produce. No hay independencia, por así decir, sin un par de líderes o nombres. Y el otro es el resentimiento. O sea, hay que distinguirse de los demás por alguna factor de diferencia que también se convierte en hostilidad en cierta forma. Nosotros somos diferentes de estos otros que no son tan buenos como nosotros. Entonces, ese sentimiento y resentimiento me parece a mí que configuran los dos fenómenos. Pero es muy interesante cómo las potencias internacionales, el caso de Panamá es un buen ejemplo a mi juicio, cómo se crea un país por razones que interesan a una gran potencia y se le saca a Colombia un pedazo de su territorio, no voy a decir que se inventa, pero sí se genera un movimiento nacional con líderes, con todas esas cosas, y bueno, es un fenómeno histórico interesante. ¿Por qué en Latinoamérica nunca se llegó a constituir lo que hubiera sido muy deseable, ¿verdad? Una sola gran nación iberoamericana, y se formaron estas nacionalidades que hoy día perturban por razones de límites, por razones de identidad, por razones de migración.
Bueno, es una pregunta muy buena y muy abierta, ¿no? La verdad que ese ha sido, por un lado, el sueño de alguno de los líderes de la independencia, ¿no es cierto?, de América, de construir y constituir esta gran nación. Y por otro lado también eso choca con los intereses más individuales de grupos al interior de esta comunidad latinoamericana, que es muy difícil de poder congeniar, digamos, en torno a un proyecto común, sobre todo atendiendo también las diferencias que existen dentro de la región, ¿no? Diferencias que se empiezan a constituir desde sus inicios.
Claro, la pregunta es qué tan, por así decir, naturales, o no voy a aplicar la palabra legítima, porque podría inducir a una cosa jurídica, pero son esas diferencias. ¿De qué se diferencia, por ejemplo, Ecuador de Perú?
Se diferencian en términos de lo que sus élites y sus líderes, digamos, construyeron en su, claro, oportunidad, su y han desarrollado, y su propio proyecto que han desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Y la verdad es que Claro, la pregunta es en qué se diferencian. Uno podría decir se diferencian en pocos aspectos, ¿no? O se diferencian también en algunas materias en las cuales se ha querido marcar la diferencia. Y en ese sentido, obviamente, que entendemos muchas veces las distintas expresiones nacionales en el contexto latinoamericano, ¿no? Pero son expresiones nacionales a su vez que se van retroalimentando, ¿no? Y fundando, por así decir, a lo largo del desarrollo, digamos, la historia.
Tendremos entonces que siempre hay una élite o un grupo de personas avanzadas que promueve la idea de una identidad. Yo creo que los casos de Brasil, por ejemplo, y de México son interesantes porque los primeros intentos por la independencia, está el caso de Tiradentes en Brasil, que fue prontamente reprimido, sí. O el caso del cura Hidalgo en México, que fue fusilado al poco tiempo de lanzar su famoso grito en 1810, pero que no fueron propiamente fenómenos de independencia en el sentido de que a partir de ese momento se configurara la nación. Pero entonces hay, yo diría que hay un momento emocional ese y hay un momento después institucional que es el que realmente importa y que no está comandado por personas individuales, sino por una élite, ya sea económica, ya sea intelectual, ¿no?
Bueno, eso es lo institucional que dice la construcción del Estado. Eso es muy significativo desde el punto de vista de la cohesión, la coherencia también como Estado y nación, y también respecto de lo que es su reconocimiento de identidad por parte de las propias naciones que integran los Estados, ¿no? ¿Cómo alterar esa institucionalidad? Esa es la pregunta también, ¿no? ¿Están dispuestos, ¿no es cierto?, las élites también a modificar esa estructuración en toda la discusión que existe y más que la discusión en las reivindicaciones muchas veces que también se presentan en los distintos casos, ¿no? Pero son los temas que obviamente ameritan una reflexión permanente en términos de lo que es la evolución y el desarrollo de nuestros estados, de nuestros países.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el profesor José Morandé Lavín y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor José Morandé Lavín. Estábamos conversando acerca de algunos temas de lo que constituye probablemente nación, Estado, temas pendientes permanentemente porque están siempre sujetos a una nueva reflexión. Ahora, en lo personal, ¿qué ha pasado después con tus trabajos, con tus estudios, con tus visitas al extranjero, con la conducción del Instituto de Estudios Internacionales en los últimos años? Tal vez a las personas podría interesarles conocer un poco la historia de esta institución dentro de la Universidad de Chile que ha cumplido más de 50 años ya.
Sí, exactamente. Estamos recién en el aniversario que cumplimos el año pasado, 50 años de vida. Y este año estamos conmemorando el aniversario número 50 también de nuestra revista Estudios Internacionales, que dicho sea de paso, va a ser lanzada oficialmente en la Feria del Libro la próxima semana. El instituto surge en el contexto de los años 60 en la universidad, a mediados de los 60 en la universidad, yo diría antecediendo, sí, prácticamente el periodo previo a la reforma, o los intentos de reforma universitaria, con la idea de formar un centro de reflexión sobre política exterior de Chile en particular. La idea y el proyecto del historiador Claudio Belis fue en ese sentido bastante innovadora, revolucionaria, porque se constituía este centro de reflexión y de enseñanza en estudios internacionales en Chile y en la Universidad de Chile. No, eso es un hito muy importante para la universidad, para el país y, por qué no decir, también para la región, porque en América Latina no había en ese entonces muchos centros de estudio en el campo internacional. En consecuencia, generó toda un apoyo o un entusiasmo en muchos prohombres de la época, ¿no?, que abogaron por la creación de este centro anclado en la universidad y a su vez con una vinculación directa en aquel entonces con centros universitarios europeos, en particular en Gran Bretaña, con el Chatham House en Londres, donde el primer director y fundador Claudio Bellis había estado en un periodo de ¿cómo se dice?, de investigación y trabajo en ese centro de Londres, ¿no? Es el Chatham House, es el Institute of International Affairs de Londres, que lo dirigía en aquel entonces el famoso historiador Arnold Toynbee, ¿no? Arnold Toynbee fue precisamente quien vino a inaugurar, una vez creado el instituto en el año 1966, a la Universidad de Chile, este instituto, y dio unas conferencias en el Salón de Honor de la Universidad, y eso constituye, por así decir, también la base fundacional e inspiradora de nuestro instituto.
Debe haber habido, me imagino, siempre en estas creaciones de instituciones, no solo en nuestro país, sino siempre algunas voces disidentes en aquel momento que se oponían a la creación de una unidad tan especializada en un tema tan específico como este.
Bueno,
¿queda algún registro de esa historia fundacional?
El registro que queda de esa parte de la historia fundacional habría que ver en las actas del Consejo Universitario de la época, ¿no?, donde sí tengo entendido que hubo discusión y finalmente, digamos, fue aprobado, digamos, dentro de la...
Claro, porque me imagino que, por ejemplo, la Facultad de Derecho podría haber dicho: esto es nada más que un departamento dentro de nuestra facultad, o la Facultad de Economía también decir: esta es una versión especializada de nuestros estudios. El crear una entidad interdisciplinaria siempre ha tenido problemas. Yo lo experimenté también cuando creamos el Centro de Bioética, en que la Facultad de Medicina decía: bioética es parte de la medicina, derecho decía: bioética es bioderecho. Y entonces una serie de detalles que hay que dar argumentos, que imagino que el profesor Bellis de aquella época tiene que haber sido muy activo en promover esto.
Fue tremendamente activo y contó con el apoyo de centros, como decía, internacionales, que ya tenían la experiencia en esta materia, y a su vez también contó con el apoyo de personeros de América Latina y de Chile, vinculados a los temas internacionales o relacionados con los temas internacionales. Por ejemplo, las cartas de apoyo de Felipe Herrera, por ejemplo, ¿no? Dentro del gobierno de Enrique Iglesias, también ya a esa altura, dentro del gobierno de la época, el ministro de Educación de la época era don Juan Gómez Milla, ¿no?, y ex rector de la universidad. Claro. En fin, hubo mucha gente que se movió, Gabriel Valdés también, mucha gente que se movió con la idea de... e influyó con la idea de crear este centro que era necesario para el país. Chile en ese minuto, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, iniciaba un proceso de inserción internacional distinto a lo tradicional a lo cual estábamos acostumbrados en Chile, y naturalmente que también necesitaba ese impulso de una reflexión académica y, como digo, en la Universidad de Chile, para poder apoyar la modernización de Chile, digamos, y su inserción internacional conforme a los tiempos.
Uno puede imaginarse claramente, desde un punto de vista de un esquema general, que un gobierno de un Estado nacional contar con un brazo académico, que ha sido así, el Estado chileno ha consultado, ha pedido el apoyo de este centro desde los primeros años para asesorías, para estudios, para...
Indirectamente, no directamente, porque en eso hay mucho respeto por la autonomía universitaria, la autonomía académica también, ¿no? Pero ha habido vasos comunicantes permanentes.
Muchas personas que han desempeñado papeles en el mundo diplomático son miembros.
Exactamente, sobre todo más recientemente, y a su vez la vinculación académica desde el instituto con la academia diplomática, digamos, la formación de diplomático ha estado también presente en las áreas específicas de especialización que desarrolla el instituto. Pero esa comunicación no es automática, digamos, sino que más bien es...
Y me imagino que en la formulación inicial de este instituto no se pensó, o se pensó, que tú nos podrás explicar, en su papel docente. Fue concebido básicamente como un centro de estudio, investigación y
de extensión.
Y diseminación.
Difusión del conocimiento y del tema, los temas internacionales, ¿no? Los temas diplomáticos, los temas internacionales. Sí, nace fundamentalmente en esa perspectiva, un instituto nuevo. Fue el primer instituto interdisciplinario propiamente tal en el contexto
de la universidad
moderna, contemporánea, digamos. Y las primeras acciones que generó el instituto estaban radicadas fundamentalmente a organizar conferencias, seminarios y difusión, ¿no? Conversación, que era muy importante. Era posicionar el tema internacional, por así decir, dentro de la agenda universitaria, la agenda académica y la agenda también del público especializado en los temas internacionales. Con posterioridad ya se inserta más en la dinámica de la universidad y empieza, por así decir, a desarrollarse la investigación para finalmente culminar con la docencia.
La docencia
de posgrado.
Posgrado, pero también en los últimos tiempos se ha generado un movimiento para hacer docencia de pregrado, ¿no?
Sí.
Con la creación de un título profesional, tal vez podríamos
entrar
en ese aspecto.
Ahí hay un tema importante, porque eso está directamente relacionado con el futuro institucional, el futuro del instituto. Es decir, por un lado, entender la educación, o sea, la docencia, en el marco de lo que es la educación continua, ¿vale? Es decir, estamos formando especialistas en estudios internacionales, en el área internacional, pero eso también requiere un feedback, una retroalimentación con estudiantes que manifiestan interés por los temas internacionales y que tienen que esperar, por así decir, hasta que llegan a la etapa, digamos, del posgrado para...
Claro.
Incursionar en el área. Y eso entonces también ha generado ese tipo de dificultad y ese tipo de demanda. Por lo tanto, en el marco de lo que es la estructura de la universidad, hemos acordado la creación de un programa conjunto de pregrado donde la Facultad de Filosofía y Humanidad, digamos, hace de gestora, digamos, del pregrado en este caso, de esta licenciatura en estudios internacionales.
Ahora, eso significa profesionalizar una actividad que hasta ahora había sido como una especie de perfeccionamiento, así como creo que el caso del periodismo es interesante también en Chile. El periodismo era ejercido por muchas personas a modo de actividad paralela, a unos eran abogados, otros eran médicos, otros eran, qué sé yo, cualquier otra profesión, pero de repente hay un grupo de personas que dicen vamos a profesionalizar esto y vamos a hacer del periodismo una profesión y por eso se crean escuelas. ¿Cuál es la idea detrás de profesionalizar esta actividad de experto en relaciones internacionales?
Bueno, la idea de profesionalizar, como bien dice la idea de experto en lo internacional es generar especialistas, formar especialistas que puedan desempeñarse en el campo profesional, valga la redundancia. porque hay una creciente demanda por la profesionalización de lo internacional en organismos públicos, especialmente. La internacionalización del país, ¿no? La internacionalización de lo público, ¿no? Hoy día se habla de políticas públicas internacionales, estamos hablando de políticas públicas transnacionales. Ha ido gestando y creando la institucionalidad, por ejemplo, en dependencias de gobierno, intendencias, en dependencias municipales también, como así también en las empresas, digamos, hay unidades, digamos, que están en el ámbito de lo internacional, la internacionalización de la empresa, la internacionalización del país en general. Entonces, la profesionalización de la actividad obedece también a esa de dar respuesta a esa necesidad, ¿no?
O sea, estaríamos pensando en que ya se configuró un perfil de esta persona experta y que ese perfil va a tener ubicación laboral, digamos.
Bueno, es una condición, es un requisito, claro, digamos, ¿no? Para poder crear un programa, definir bien y tener bien claro, digamos, la justificación.
¿Y hay otros ejemplos semejantes en otras universidades chilenas?
Tengo entendido que hay un programa en la Universidad de Santiago a nivel de pregrado profesional y no sé si en la Universidad Alberto Hurtado también. No.
Pero han sido, en todo caso,
experiencias muy recientes.
Experimentos que hay que ver, porque de repente se crean muchas carreras, por así darle el término más vulgar a estas cosas, pero que después no tienen inserción real, porque no hay demanda por esas personas.
Bueno, eso hay que ser muy delicado, por así decir, en el diseño de la malla curricular, el perfil de la carrera, el perfil del egresado, ¿no? El profesional que va a salir, digamos, de estos programas. Lo que nosotros creamos con la Facultad de Filosofía es un programa muy innovador desde el punto de vista de la formación del futuro especialista y profesional. La malla curricular, si la observamos, es muy novedosa, tiene buena base, por así decir, académica, y a su vez es muy funcional profesionalmente desde el punto de vista de las capacidades y el perfil, digamos, profesional que se forma en ese currículum, ¿no?
Como puede haber muchas personas, mucha gente joven que escucha este programa, se les podría recomendar esto como una alternativa a otros estudios. ¿Cuánto es la admisión y qué requisitos tiene?
Bueno, los requisitos lo que se establece para el ingreso a la universidad es, digamos, por la vía de la prueba.
Claro, de la PSU.
PSU, las notas de colegio, más todos los beneficios que la Universidad de Chile ofrece en esta línea, en este ámbito. Y el puntaje también tengo entendido, lo que requiere la Facultad de Filosofía, lo que exige la Facultad de Filosofía y Humanidades. Cupos, están hablando de alrededor de 50 cupos. Y ha habido, como digo, mucho interés incluso del extranjero, de América Latina. Han estado permanentemente preguntando por esta nueva carrera, porque es muy, como decía, muy novedosa, muy innovadora desde el punto de vista de la formación y del currículum de la carrera. Integra cursos en el campo internacional, interdisciplinariamente, y a su vez ha incorporado también dimensiones desde las humanidades, historia de la humanidad, literatura e historia, idiomas, y a su vez cursos prácticos del punto de vista, digamos, la formación profesional para el desempeño después en el campo laboral.
Claro, porque
cuando digo cursos prácticos me estoy refiriendo, por ejemplo, evaluación de proyectos, etcétera, que lo faculta a los egresados para poder trabajar, por ejemplo, en el campo profesional en grupos de estudios con otros especialistas, digamos, en los temas internacionales.
Claro, lo que termina valorándose después y lo que propiamente constituye una profesión es alguna competencia muy específica que tengan esas personas y no otras para responder a una demanda social. Y cuando yo digo demanda, y lo repito siempre, son necesidades o deseos sociales para satisfacer los cuales la gente o la sociedad está dispuesta a pagar. O sea, si yo creo una carrera que no tiene mercado, es posible que esa carrera no... Y el otro problema que viene, que lo hemos experimentado también con otras profesiones que se crearon, no solo en Chile, es la difusión. O sea, te pongo el ejemplo, que tal vez no sea muy afortunado, del periodismo. Los viejos periodistas de este país no se formaron en ninguna universidad. Trabajaban escribiendo, comunicando. De repente se crea una carrera universitaria y entonces empieza el problema del poder. Los que están adentro quieren retener una porción de su poder profesional y se quieren diferenciar de los que están afuera. Entonces los medios de comunicación empiezan a decir, usted tiene título de periodista. Pero hoy día vemos también la porosidad del trabajo. Es el trabajo de periodista, hay muchas personas que hacen algo que podríamos llamar periodismo y no son titulados. Entonces, creo que es un desafío interesante de crear una competencia o un conjunto de competencias profesionales en personas que después van a desempeñar un papel que nadie más podría, ese es el punto, ¿no es cierto? Porque un abogado internacionalista podría decir, bueno, yo estoy en condiciones de aludir a todos estos temas, pero para eso antes debería ser abogado.
Sí, claro. Bueno, esos son los temas, digamos, que se generan entre los profesionales y el espíritu muchas veces corporativo, ¿no es cierto?, que existe dentro de la sociedad. En los colegios profesionales eso queda muy claro. Nosotros hemos estado más acostumbrados a funcionar dentro de las asociaciones académicas, ¿no es cierto?,
claro,
donde no existe necesariamente ese espíritu tan corporativo que existe en los colegios
porque una profesión en realidad es un fenómeno sociológico único en el sentido de que los profesionales y expertos defienden su campo de acción de una manera muy estricta. De hecho, hay personas dentro de todas las profesiones que se dedican exclusivamente a eso, a defender. Los colegios profesionales defienden los fueros. Y en la historia de la profesionalización de ciertas disciplinas es interesante comprobar que no depende de factores puramente académicos o intelectuales. El caso de la psicología en Europa es muy interesante porque psicología, podríamos decir, hubo siempre, pero era una disciplina auxiliar de la pedagogía, una disciplina auxiliar de la medicina, una disciplina auxiliar incluso de la política. Pero de repente una gente decía, nosotros vamos a ser psicólogos y vamos a tener un campo propio de donde solamente los expertos que han hecho una carrera universitaria pueden entrar. Y ese problema no dependió de los contenidos, dependió de una especie de relación económica con el poder también.
Exactamente.
Ya ves todo el lío que ha habido en Chile por el título de ingeniero. Cómo después de haber ingenieros civiles, que son los ingenieros ingenieros, y hubo ingenieros agrónomos, ingenieros comerciales.
Después vienen los distintos niveles, digamos,
con las dificultades para ingresar a los cuerpos gremiales que se supone los identifican y los representan.
Exacto.
Ahora, ¿qué más podríamos decir de la historia del instituto? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ve el futuro?
Bueno, el futuro yo lo veo muy vinculado a la proyección, digamos, docente de la actividad institucional y por otro lado también reforzando las líneas de investigación en áreas, sobre todo en áreas, digamos, en áreas nuevas, ¿no? En áreas nuevas con formas con la incorporación creciente de especialistas, fundamentalmente nuevas generaciones de especialistas formados, digamos, en posgrado en el extranjero. Estamos en una línea de proyección institucional bastante, yo diría, cautelosa en función también de lo que es el futuro del propio sistema universitario, en el sentido de cómo sobrevivir ¿no? Y desarrollarse en este contexto en el cual están insertas las universidades y nuestra universidad en particular. Pero en general yo soy en eso bien optimista, por cuanto hay opciones, por un lado, de incrementar el desarrollo en forma autonómica, como lo hemos hecho hasta ahora, a partir, digamos, de la expansión, como digo, de la oferta docente, no solo en este programa nuevo en el cual hemos depositado bastante nuestra esperanza, sino que también en programas de posgrado y de postítulo que tenemos dentro del instituto y que están recién iniciándose.
Se anticipan, digamos, también en el futuro, imagino, una serie de subespecializaciones dentro de este campo, por ejemplo, lo económico versus lo netamente político versus lo institucional, como distinto de lo puramente político. Me imagino que habrá después especialistas en relaciones internacionales con énfasis en la economía, con énfasis en la... O eso no está... Por ahora tal vez sea prematuro anticiparlo.
A ver, en nuestra oferta docente hemos ido ampliando también... el aterrizaje, por así decir, de lo internacional, como tú bien señalas, con programas de posgrado. Nosotros partimos en la docencia con y mantenemos, ¿no es cierto?, un magíster en estudios internacionales, esta mirada más general de lo internacional, y después creamos el programa de estrategia, de magíster en estrategia internacional y política comercial. Ahora estamos en la línea de presentación de un programa en desarrollo, ¿no? Magíster en desarrollo y cooperación internacional. Y así, digamos, en el campo del magíster, pero también en los ámbitos de los diplomas de postítulo, también hemos ido incursionando en... temas más específicos de lo internacional o materias más específicas de lo internacional, que también apunta a esa especialización que tú dices en áreas más diversificadas de lo internacional y en áreas también nuevas de lo internacional.
Claro, me imagino que el liderazgo académico también constituye una excelente oportunidad para generar temas, o sea, no solamente quedarse a la espera de lo que aparece, sino también imponer una cierta orientación y decir, mire, esto es una reflexión necesaria, y lo que tú dices, política comercial, por ejemplo, es algo que hoy día sin duda sería muy apreciado por tener en los gobiernos personas especializadas en esa materia. ¿Cómo ha sido la trayectoria del instituto en su ámbito de posgrado y postítulo? Hay muchos graduados que deben desempeñarse en varios países de Latinoamérica, especialmente, me imagino.
Tenemos desde varios años que funcionamos con el posgrado, ¿no? Exalumnos nuestros que han regresado a sus países de origen y han ocupado cargos bien significativos, ya sea en el ámbito público o privado. Muchos de ellos en el ámbito de la política exterior de sus países, organismos internacionales también, y también algunos en el campo privado, en empresas multinacionales o empresas más acotadas. Por ejemplo, es alumno nuestro en el ámbito comercial, se insertan en sus respectivos gobiernos de las áreas respectiva.
La experiencia en ese sentido ha sido satisfactoria.
Ha sido muy satisfactoria y en el campo diplomático también, eso es muy importante. Nosotros tenemos aquí, incluso en Chile, varios de las nuevas generaciones diplomáticos formados o que han pasado por el instituto.
Sería interesante proponer un volumen con recuerdos, remembranzas de todas estas personas que dieran una identidad histórica
así
al
es,
instituto.
Así
que
es.
Que escribieran su...
Es una tarea pendiente que tenemos y obviamente que nos preocupa.
Que escribieran sus experiencias y en qué manera el paso por el Instituto de Estudios Internacionales ha marcado sus trayectorias vitales y profesionales. Bueno, ha sido realmente un placer. El tiempo, como siempre, es muy tiránico en estas materias. Ya hemos hablado y Quiero agradecer al profesor José Morán de Lavín el haber compartido con nosotros la experiencia académica y vital de una persona dedicada a los estudios internacionales.
Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte también con este programa en el futuro.
Que ya tiene algunos años.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.